aquí le venimos manejando muchos modelos.
Ah, qué interesante.
Tenemos el control remoto de uso doméstico, de uso industrial.
Se me hace que se confundió de reunión.
¿Cómo? ¿Qué me dice, pariente? Podemos ver las definiciones técnicas de cada equipo aquí en Monterrey.
Es la cumbre del clima, pero no de ese clima.
¡Ah, su pinche madre! No hablamos de aire acondicionado.
No.
Disculpen las molestias ocasionadas. Regresaremos luego de solucionar estos problemas técnicos.
Este episodio es un velociraptor tomándose una selfie en un elevador. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
¡La cumbre del clima! Me fascina, están todos bien dramáticos.
Sí,
pero es como hay que encarar estas situaciones así con ese dramatismo adolescente, porque después de todo, ¿qué tiene el planeta Tierra con sus humanos dentro? Drama. Está realmente en situación dramática.
Sí, que sí.
Así que en la inauguración de la COP26, estamos hablando de la cumbre del clima, sin margen de error en este caso, la cumbre del clima, hablamos de ecología, de efecto invernadero,
claro.
De todo eso en Glasgow, Escocia, el secretario general de la ONU dijo, estamos cavando nuestras tumbas.
Oh.
Esa fue la frase de Antonio Guterres, el portugués, que comenzó con esa frase así demoledora, para luego seguir, la humanidad está cavando su propia tumba debido al creciente ritmo de emisiones de gases de efecto invernadero, bla, bla. Bueno, ahí todos medio se distrajeron, porque no, ya lo sabemos,
sí, claro,
luego de la revolución industrial, todo empezó a ese,
sí.
Basta de tratar a la naturaleza como un váter. Ahí volvimos a prestar atención,
claro.
Dijimos, tiene razón, ¿no? Y expresó, basta de quemar, perforar y minar nuestro camino. Y hablando justamente de la, en referencia a los combustibles fósiles, que son
los
principales responsables de esas emisiones, pero por otra parte también es el motor de la economía mundial.
Total.
Desde que más o menos tenemos conciencia. Entonces, bueno, el cambio que hay que encarar es realmente muy importante.
Sí,
la
reina
Isabel, que viene desde la revolución industrial hasta nuestro...
Que vio todo el proceso.
Que vio todo el proceso. Vio todo el proceso y dijo, no manchen, o sea, yo era una infanta cuando y empezó a madrearse todo. No, bueno, la reina Isabel exhortó a los líderes mundiales a hacer frente, un frente común al cambio climático.
Ajá.
Y dijo, la historia ha demostrado que cuando las naciones se unen por una causa común, la esperanza siempre llega, declaró la monarca de 95 años. Una señora de 95 años.
Ajá.
Me habla sobre esperanza.
Sí.
Yo, permítame, me voy a poner de pie, voy a llevar mi mano al corazón, voy a decir God Save the Queen. Totalmente.
Y sí.
Bueno, claro. Ella se cree, dicen las malas lenguas, ¿vio? Hay gente culé que utilizó el mismo discurso para la Segunda Guerra Mundial. Pero... Cuando ella era una jovenaza, dijo: este me sirve.
Ajá.
A ver, lo voy a aplicar. La historia ha demostrado que cuando las naciones se unen por una causa común, la esperanza siempre llega.
Sí.
O se lo robó a Churchill. A lo mejor, dijo, no, yo tenía un buen primer ministro, recuerdo que alguna vez me dijo esta frase. Pero bueno, ahí la situación, damas y caballeros, vamos a México, el huachicol y México, otra vez noticia, las imágenes impactantes de parte de una población que parece arrasada por un bombardeo o algo así, otra toma clandestina de Pemex que generó la tragedia, la explosión fue en el estado de Puebla, debido, como decíamos, a una toma clandestina de combustible, ocasionó un muerto, uno ve las imágenes y dice, milagro realmente, porque quedó como área devastada, 200 viviendas afectadas.
Ajá.
Y así Nigeria.
Sí.
En una situación dramática realmente, se derrumbó un edificio de 20 pisos que estaba en construcción. Yo automáticamente estaba pensando en Struzender No Vaten.
Póngale.
No, banda de Blitzberger de música industrial alemana, cuya traducción sería algo así como nuevos edificios en demolición o algo, una metáfora de la demolición de las nuevas construcciones.
Póngale,
Hablando de cuestiones más hegelianas o filosóficas. Pero la realidad es que era un edificio de 20 pisos que se estaba construyendo.
¿Y qué?
Y se cayó. O sea, demoler significa una intencionalidad, ¿no?
Claro,
en este caso no hubo una intencionalidad.
Totalmente.
Simplemente se vino abajo y el drama ahí en Nigeria.
Qué mal ser ingenieros de esa empresa, ¿no?
Y va a estar un poquito vaya buscando chamba en algún lugar lejano con otro nombre, porque va a ir preso, seguramente va a ir preso. Bueno, por otra parte, tenemos a la coalición de gobierno que renovó la mayoría absoluta en las elecciones de Japón. Así que todo todo sigue como estaba en Japón, todo sigue japonés, con la renuncia del ex premier por el manejo de la pandemia, por el malestar social y demás. Pero bueno, siguen los conservadores conservando el poder en Japón. Pero Japón en realidad habla de lo ocurrido en Halloween, cuando un joven japonés disfrazado de Joker hizo un desastre atacando cuchillo e incendió parte de un vagón del metro de Tokio.
Sí, güey.
Cuando lo apresaron... él declaró que quería matar a la máxima cantidad de gente posible para que le den cadena perpetua. ¿No hay una posibilidad de que toda esta gente con cierto desequilibrio vaya a algún tribunal y diga denme cadena perpetua sin necesidad de que genere el acto para la cadena perpetua? Yo sé que la respuesta es no. Todos los abogados, jueces y demás van a decir no, estás mamando. O sea, se toma una pastilla, mañana piensa diferente. Pero la cuestión es que un desastre verdaderamente. Damas y caballeros, hoy es la 1,000,000,022 emisión de En Caso de Que el Mundo Se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor La Arteja.
Vengo con los gamers, que son legión.
Sí, pero viene con todo. Le pido por favor que esperen afuera.
Son un chingo. Sí. Y justamente por eso todas las plataformas están ansiosas para jalarlos para su barrio, ¿no?
Claro.
Estamos teniendo en este preciso instante luchas entre YouTube Game y Twitch.
Sí, claro.
Que se están ahí como relanzando YouTube Game y todo el pedo.
Sí,
guerras
sí,
entre consolas, fan de las PC gamers y mucho más.
Sí, desde siempre. Ahí desde que comenzó. Lo que pasa es que es una millonada la cantidad de dinero que mueve el gamerismo en el mundo, podríamos decir.
Totalmente.
Sí.
Las empresas obviamente están como locas porque ahora todo debe tener versión para teléfono, multijugador, multiconsolas. Claro. Todo juego que salga al mercado tiene que salir así.
Sí,
si no,
sí,
ya
lógico.
Es como que va perdiendo.
No, es que no hay chance, no hay chance. O sea, porque dejas todo, todo un universo fuera. Así que sí, van ahí y por eso también, si antes trabajaba un chingo de banda en un videojuego, en el desarrollo, las desarrolladoras, ahora más, porque está el área para teléfonos, el área de este, el área multijugador, el área impresionante realmente.
Bueno, la industria genera noticias a 1,000 por hora diario. Hay hasta fake news entre las noticias.
Lanzamientos que luego no salen. Que va a ser un juego que combina esto con esto y que luego no pasa nada. Sí,
profesionales, aficionados, youtubers, mamadores, streaming, mamadores, torneos que reparten chingo de dinero y mucha fama.
Mucha
también
fama, claro,
en el ambiente de los youtubers.
Twitchers. Los Twitchers. A todos se le agrega luego y ya están. Los Twitchers.
Si usted quiere
juntar
un chingamadral de seguidores en estas plataformas, básicamente tiene que hablar de videojuegos o de hacer algo para infantil. Claro, o jugar o
público infantil.
Sí, y si es las dos combinaciones, ya está perfecto, ¿no?
Público
infantil, videojuegos.
Si usted es un niño rata, pero de crecido, como de 30 años, un niño rata de 30 años, ya la armó.
Igualmente tiene que poner varo en la plataforma.
Sí, en realidad
pero
la armó antes, ahora ya no sé si la arma nadie, momento sí, ahí.
Tenemos convenciones, lanzamientos, anuncios que empiezan a hacerse muy fuertes. A medida que se acerca diciembre.
Claro, porque es época de lanzamientos.
Y la gran noticia esta vez la dio Sega y Microsoft, que unirán fuerzas.
Sega, no, me parece de retraso un chingo, cabrón.
Sega y Microsoft.
No puede haber noticias de Sega, cabrón.
Se asocian para desarrollar una nueva generación de juegos online. Videojuegos, ¿no? Videojuegos online.
Sí, que digo, qué voluntarioso de parte de Sega. Es decir, me asocio con Microsoft. Me parece que sí hay un nivel de fuerza. Es como decir, en caso de que el mundo se desintegre, se asocia con Disney para presentar la nueva. Digo, ¿qué tiene que poner? Sí, me imagino lo que pone Microsoft. A ver, cuéntenos.
Y Microsoft pone tecnología, infraestructura, los servers. Estamos hablando de juegos online. Claro. O sea, y Microsoft tiene una gran plataforma en la nube.
Lógicamente.
¿No? Claro. Así que pone, bueno, todo esto.
Y yo humildemente, sencillamente aquí me saco el sombrero, me lo pongo en el pechito y digo, yo vengo de parte de Sega, ¿qué ofrezco? ¿Qué
Sega
le puedo ofrecer?
Sega pone ideas, programadores, desarrolladores, prestigio, es un nombre que a los gamers les gusta mucho.
Sí, por supuesto.
Y la utilización de su propiedad intelectual.
Es decir, como la compra del catálogo.
Todo su catálogo. catálogo. No, no porque no lo vende.
No lo vende.
Se juntan. Ah, bien. Pero bueno, es todo el catálogo de juegos súper clásicos de ayer, de hoy, de siempre.
Es que sí. Realmente, bueno, imaginamos, digo, estoy
nuevas versiones.
Mucho arcade.
Póngale, ¿no? Claro, es que Sega.
No sé, sí. Sega Sonic, mucho. Ajá, Sonic, sí, mucho. Claro. El OutRun, mi juego favorito de las. Si habré invertido lana en fichas en el OutRun, que es el juego de un automóvil deportivo.
Totalmente.
Con una güerilla que vas por ahí, sí, por lugares con palmeras.
Imaginamos.
El Ginobi, el Panzer. Póngale. Dragon, el Street of Rage, el Virtual Fight. Hay gente que tiene asociados juegos con Sega, que en realidad fueron juegos multiplataforma.
Claro.
Pero hay quien ha jugado el Street Fighter ahí, quien ha jugado.
Claro,
porque al ser arcades, nada.
Bueno, imaginemos unas nuevas versiones de estos juegos online, claro. Porque Sega es de la época de que no existían los juegos online, ¿no?
Oiga, yo no me venía interesando, sí. Pero si me sale una nueva versión de OutRun, me parece.
Sí, güey.
Chingonosí. ¡Ah, madre! Ya me emocioné, güey. Sí, no me considero en el mundo gamer.
Todos juegos que no se podían jugar. En comunidad, online y en comunidad,
claro.
Así que esa es la idea de actualizar todo ese catálogo.
Sí,
¿no?
Igual soy de una época que a mí me vale madre es mucho jugar en comunidad, o sea, no me imagino, pero me imagino.
Ahorita la banda no.
No, ahorita la banda quiere comunidad. La banda está comunicativa.
La nueva plataforma había sido ya lanzada, se llama Super Game, haciendo alusión. Evidente, sí. Al Sega Super Game Boy.
Claro. Legendaria consola.
Totalmente.
Esa. Sí, sí.
Y en el terreno de la fantasía, ya le decía que hay muchas noticias y más noticias. Una noticia genera chingo de noticias. Los nerdos, frikis, gamers con acné juvenil a los 45 años.
Claro.
Dicen que podría llegar a ver en el futuro próximo una nueva consola, una Xbox.
Ajá.
Consola de Microsoft.
Claro, Xbox es la de Microsoft, sí.
Pero versión Game Boy vintage, con algún enredo así. Ajá. Y alguna mezcla extraña,
sí.
Esto no está nada anunciado, esto
no es el mundo de la fantasía friki.
Sí.
Qué
pero
bien.
Podría ser tranquilamente.
Estoy recordando,
¿no?
cuando anduvimos ahí con el Memo y el Cortés en medio, bueno, de Minneapolis, madre. Minnesota,
sí,
ahí en Chicago,
sí.
En ese lugar de maquinitas,
sí.
Que todos estos juegos nombrados fueron ávidamente,
claro.
Emocionados, estábamos muy emocionados porque sí, somos de esos gamers de acné juvenil de que pasaron cierta línea de tiempo
de los
y
pichines,
nada,
claro,
de por las tortillas y a las 2 horas venían con la changla a buscarte, ya saben cómo es esto. Pero entonces, una especie de, tratado.
Ajá.
De cumbre,
sí.
De algo así.
Póngale.
Entre Sega y Microsoft.
Sí que
mire,
sí.
Usted, novedades del mundo tecnológico. Damas y caballeros, vamos a presentar a Trono de María Tijuana en su conjunto, comenzado por los confines espacios cósmicos del capitán Roger Vinilo.
Sí que sí, capitán.
Hoy inclusive la marca Sega, para, no sé, para quien tiene 20 años, no tiene mayor peso ni trascendencia, pero para algunos
más o menos,
como que seres mayores, sí, Sonic a lo mejor.
Es como, no, pero aparte ya el escrito Sega en los
se
gamers
identifica.
Tiene su prestigio,
ese prestigio,
Pink Floyd,
claro, ese prestigio vintage,
claro.
de nada,
no, bueno.
Chavo de 20 con playera de Sega, que
dices,
sí, ¿viste esa época, chavo? No, me compré una playera, pendejo. Ah, bueno, damas y caballeros, un momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sí que sí, mudita.
Estamos hablando 80s, 90s.
Claro. Sí que sí.
Que siempre todo tiene que ver con Encaso, ¿no?
Ajá.
Tanto hablar de los 90,
verdad.
Ahora parece Sega para hacer una especie de unión ahí.
Que quiere retomar el terreno en
claro,
los videojuegos.
A huevo. Sí. Oigan, hablando de tecnología, los aficionados de Grêmio, de Porto Alegre, el equipo brasileiro,
sí.
De fútbol, invadieron con violencia la cancha y destrozaron la cabina de bar tras una derrota. El equipo de Porto Alegre, en este caso Grêmio, estamos hablando.
Ajá.
Perdió 1-3 frente al Palmeiras. Es un resultado que hunde en la clasificación y lo acerca mucho al descenso a Grêmio,
chale,
uno de los
claro.
equipos importantes de Brasil.
Sí.
Pero me causó gracia eso de, una cuestión futurística, distópica, de, en lugar de pelearnos con el otro bando o de invadir la cancha y a lo mejor tener así una trifulca con jugadores,
póngale.
Subimos directamente a la tecnología.
Sí que sí.
y le pateamos el culo a los que estaban ahí manejando el VAR, que es ese sistema para verificar si una jugada ha sido válida o no. Sí. Pero bueno, así que en cualquier momento, robot versus hombres y esas cosas.
Sí, o quizás los que están en el VAR que vieron cosas.
Sí,
que
lógicamente, eso.
Las imágenes no se veían, está pasando.
Está pasando mucho porque siempre luego de la tecnología está el interpretador de la tecnología y el que dice esta jugada es para VAR o no es para VAR. Por lo tanto, siempre terminamos en el ser humano, pero me pareció más chistoso lógicamente ir a atacar a malditas máquinas y a golpear con un palo, ¿verdad? Sí, así la situación. Por otra parte, y hablando también de tecnología y de lo que es mi fantasía respecto a la tecnología, siempre que escucho que se elimina una granja de trolls, a mí me da como angustia. Digo, pobres trolls, ¿y de qué van a vivir ahora? Porque lo de granja me suenan aves de corral y chingaderas. Facebook eliminó una granja de trolls dirigida por el régimen de Daniel Ortega. Ortega, la dictadura nicaragüense, todo el pedo. Pero al decir granja de trolls, yo digo, ¿y que ya no van a traer su maíz?
A mí me suena más a granja de recuperación. Pero
sí, bueno, también, si es una granja de...
La granja de trolls.
Como sea, ¿no? Yo me imagino así un paisaje campirano. Totalmente, ya sea para recuperarse de la chingadera que uno se mete, o sea para que la granja y que así y así. Damas y caballeros, un momento de presentar a la productora de este programa de radio.
Creo que ya fue.
Porque ya la presenté, merece ser presentada 2-3 veces. Porque
Sí, totalmente.
Si no fue
presentada, aquí va.
Pero en realidad hay que presentar a alguien que sí no fue presentado. Seguramente que está en la granja, no de recuperación, porque es totalmente recuperable. Con ustedes, damas y caballeros, ¡el Mico!
Sí, no, es que a veces tiene aspecto de granjero.
Sí, cuando se pone ese mono así, el mono se pone el mono. Claro, y claro, parece un Amish.
Sí,
yo a veces cuando lo veo así, me tiento de pedirle un queso.
Totalmente,
Que le queda cómodo, dice, que nos valga ver. Bueno, está bien, así estamos, damas y caballeros. En el programa de hoy conocemos unas historias folclóricas fascinantes. Respondemos de dónde vienen los coreanos. Conversamos sobre orígenes y desarrollo de fiestas populares como el desfile de Día de Muertos o Carnaval. Afablafamosfos con la F. Nos declaramos super fans de una serie y recordamos un primer concierto mega pop. Es una semana donde seguimos sacudiendo la cruda resaca goma de un puente fantástico. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene altas dosis de efusividad marcadas por el tono emocional de las partes intervenientes, las cuales son un claro ejemplo de la primera ley de Newton. El peso y la tensión de la realidad actúan directamente sobre el movimiento ya iniciado ajustándose a la segunda ley. Y si usted se pregunta por la tercera es la vencida. Y si nos provocan, respondemos a veces hasta ignorando dicha acción como reacción más elegante. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Atención, atención, acérquense al fuego, que vamos a contar la historia de Juan Osito y el oso padre de todos los BTS.
Ah, no mames, güey.
No, realmente fascinante. Esto es increíble y le damos la bienvenida a Ciago Maracucho en Locombia.
¿Cómo estás, Ciago?
Llega un momento donde las temáticas de En caso de que el mundo se desintegre, tan variopintas, tan heterodoxas, terminan llegando como un verdadero guante a cada uno de los especialistas que tenemos en la nave María Tijuana. Me parece extraño que, habiendo hablado tanto de osos, de osos por aquí, osos por allá, ay güey, qué oso y todo eso, no se hiciera presente el Ciago, que es el hombre que más sabe de osos con anteojos en el mundo. Y bueno, estaba preparando realmente toda esta historia que es fascinante. El Ciago dice: aprovecho el tren del mame de los osos, les quiero contar la historia de Juan Osito.
Juan Osito.
Sí, uno imagina por su nombre un peluche, una cosa así tierna, dulce, y así,
oso.
Un pequeño oso totalmente inocente y apapachable, pero veremos de qué trata. Juan Osito, es muy conocida esta historia, dice el Ciago, en Latinoamérica, en Europa y en Asia, que va tomando diferentes formatos. Cuenta la historia que un gran oso macho secuestró a una mujer. La encerró en una cueva y la convirtió en su esclava.
Chale.
Con el tiempo, la mujer dio a luz a un niño, mitad humano, mitad oso, al que llamó Juan. Bien, ese es Juan Osito.
Claro.
Bueno, el gran oso crió a su hijo también encerrado en la cueva junto a su madre. Pero Juanito creció, desarrolló gran fuerza y fue consciente de su encierro. Así que un día, según los quechuas del Perú, Juan decidió pararse sobre sus dos patas y enfrentar a su padre. Bueno, como todo así, esto lo tenemos, por ejemplo, en la literatura clásica, el enfrentamiento.
Totalmente.
Y en la, por supuesto, en la naturaleza, quién va a mandar en la manada, quién va a ser el líder, etcétera,
pues claro,
etcétera. Bueno, cuando alguien se siente con la verdadera fuerza, enfrenta. En este caso, enfrentando a su padre, diciendo, con mamá tenemos algo que decir. Papá Oso diciendo, ¿por qué va a cambiar esto si tantos años fue de esta manera? Porque sí, dijo Osito, que ya era
claro,
oso.
Claro.
Así que decidió enfrentar a su padre y a su madre y serían libres. Totalmente libres. Mató a su padre. Es trágica la historia. Como las tragedias griegas,
totalmente,
¿no? Como, mató a su padre y escapó con su madre al pueblo. Diciendo, mamá, ya somos libres.
Sé que sé.
Mamá había perdido la conciencia de clase desde hace mucho tiempo, porque le tendría que haber informado, mira, Osito, tú eres mitad oso, mitad humano.
Claro.
O sea, va a haber pedo. Es papedos, hijo, fueron al pueblo. Bueno, pero he aquí que en el pueblo era el niño más grande y más fuerte de toda la comarca.
Ah, claro.
Y comía mucho, realmente, y se estaba terminando los recursos. Así que el alcalde decidió un día eliminarlo.
No manches.
Vio cómo son, empiezan así las comadres, los compadres en la cantina. Es que come un chingo, fíjate.
Se lleva toda la comida de los demás.
Es bien peludo. Al principio nos caía sin simpático, porque dijimos, una especie de fenómeno, qué chingón.
Ajá.
O sea, nos puede servir para defendernos de otros pueblos si nos vienen a atacar de Sherbyville o algo así.
Póngale, claro.
Pero la verdad que se nos van todos los recursos en el pinche Juanosito.
Sí.
Bueno, la cuestión es que el alcalde, escuchando la voz del pueblo, realizó encuestas de opinión.
Claro, claro.
Y le dio que la gente ya estaba con los huevos así de Juanosito y de la forma de que tenían que alimentarlo, ¿verdad? Entonces decidió eliminarlo. Cuentan los Yucpas de la Sierra de Perijá, eso es en el límite entre Colombia y Venezuela, que Juan, a quien ellos llamaban Mayiramo o El Salvaje, se enteró de todo esto.
Chale.
Se enteró de esta especie de intrigas palaciegas que querían eliminarlo, que se le había dado vuelta prácticamente todo el pueblo y que estaba muy decidido el alcalde a eliminarlo, así que escapó nuevamente. Esta vez no de la cueva, sino del pueblo, a refugiarse en el bosque. Dijo, bueno, ya está, no me quiero en el pueblo,
me voy
al bosque. En donde vive desde entonces y se dedica a perseguir y asesinar a los cazadores que se atreven a matar más de lo que necesitan para comer. Me parece justo lo de Juan Osito. Es fabulosa esta historia de Juan Osito. Y ustedes estarán en estos momentos preguntando, ¿pero qué pedo con los BTS? Porque has nombrado a los BTS,
claro.
¿Qué tiene que ver la famosa Team Boy coreana con todo esto? Bueno, explicamos, Asiago, Maracucho, en Locombia, experto en osos, en osos con gafas, en osos con anteojos, de cómo muchas historias y mitos y demás van tomando formas diferentes en diferentes lugares del mundo, verdaderamente. En Corea, en algún momento fue una Corea, Corea del Norte, Sur, unificada. Corea, la leyenda es muy diferente. Y el origen de Corea, vio que hay muchos pueblos que dicen, el origen viene de aquí, el origen es religioso, siempre es místico, ¿no? De los dioses, del Olimpo,
mágico.
Y así, bueno, en Corea la leyenda es diferente. Allá es una osa, osa hembra que se aparea con un dios. Y de ese apareamiento es la descendencia del primer rey de Corea, padre de todos los coreanos.
Chale.
Y dijo, no, de mí no, de todos los coreanos. Es la leyenda de Dangun o Dangun. Todo coreano desciende de una osa, osa mística, un dios, lógicamente. Qué bonito, ¿no? Aparte, me parecen fascinantes esas historias donde cuando tú eres niño, imagino que al niño coreano se le explica esta situación,
claro.
Le crea como una especie de de Trump. Oh, venimos de la osa de no sé qué. Pero qué bonito, ¿no?
Sí.
Bueno, abrazo de oso secuestrador de viejas, dice. Claro, en el caso coreano es una osa hembra, es más, está como más empoderada, ¿no?
Claro, claro.
A partir de ahí es Dios con osa y salen humanos.
Sí.
No pregunten cómo,
no, es así.
Es así la naturaleza y la biología coreana. Y por otra parte, tenemos al, a Juan Osito, ¿no?
Sí.
Que con su nombre, Juan Osito, nos da mucha ternura. En realidad, en el trasfondo de todo esto, debiera.
Claro, claro.
Tiene ese momento súper violento donde enfrenta a su padre y lo mata, como en una tragedia griega. Pero más allá de todo eso, fue alguien que ha sufrido mucho.
Mucho.
Y que... Al irse trasladando, siempre sufrió, digo, que no lo querían, que
claro,
esto,
claro,
que
claro.
Porque era distinto, ¿no? Bonitísimas historias las que nos ha traído aquí
el querido
Asiago Maracucho en Lo Cambia.
Abrazo, güey.
Los dinosaurios dominaron el ecosistema terrestre durante 160 millones de años. Y tú, preocupado por estupideces. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde la ciudad de los Orzales, San Pedro Sula, Honduras, llega Ángel 504.
¿Cómo está, Ángel?
¿Qué tal, Nave? ¿Cómo están? Paso a saludarlos, a felicitarles por la tremenda fiesta de Halloween que se aventaron, pero qué genial. Fue una pena no poder estar las 5 horas y media que duró la fiesta y las 4 horas que duró el after.
Sí.
Y bueno, pues venía de chambearle.
Y claro.
Y ya salí muy cansado, me relajé y me dormí. Es lo que ocurre. Bueno, por esa razón, ya ni alcancé a ponerme algún disfraz de lo...
Claro, claro. Bueno, estaba descansado.
Estaba descansado, de chambeador, de trabajador agotado. Bueno, ya que en mi país no es una fiesta muy grande, así como en México o en algunos otros países. No, bueno, Ángel 504, no pudimos hablar mucho de la historia que, relacionada con Halloween, ¿no?
Sí que sí.
Pero hay muchas cosas que uno fantasea que son de un modo.
Claro, claro, claro.
Y no son tan así. Digo, Halloween se celebra muy intensamente en México, medio embadurnado y mezclado con la fiesta de muertos,
claro, claro,
¿no?
Claro, claro, sí. Y que son muy distintas.
Y que son muy distintas.
Sí.
Y a la vez, todo esto que tiene que ver con lo que decimos las fronteras. Son unas cuestiones técnicas,
pues claro,
medias extrañas. Halloween tiene mayor peso del Halloween clásico que decimos, ir a buscar dulces, ¿verdad? En el norte mexicano que en el sur mexicano.
Claro,
o sea,
claro.
Entonces, bueno, por eso a lo mejor hay distorsiones respecto a esto y a países donde va llegando, porque va llegando el imperialismo cultural, como quiera llamarle, pero que hasta hace relativamente muy poco tiempo no era una fiesta que llamara la atención.
Para nada, para nada.
Pero uno
en el
consumo.
En el gabacho también pasó eso.
Bueno, totalmente.
Porque fue básicamente por una película, por la película de Halloween.
Sí, sí, sí.
Que
sí.
Se comenzó, pero ya en los 70, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí.
Hay muchas cosas que el cine luego nos hace dar cuenta o nos sacude para decir, bueno, hay que hacer esto y que quizás no se hacía y que creemos que sí, que se hace.
Muchas
de toda
veces
la
vista externa.
Ayuda
a fortificar algunas cuestiones.
Póngale.
A ver, nos referimos en cuanto a esto, porque digo, no llegará el que empezará a corregir con el dedito arriba diciendo,
siempre,
¡oh, en el gabacho siempre se celebró porque las 13 colonias fundadoras trajeron todo y los irlandeses de Minnesota ya lo celebraban con su desfile! No, estamos hablando de que
algo.
Son cuestiones vivas que van cambiando y transformándose.
Sí, sí.
Hay fiestas que inclusive se van adaptando a que sean como aptas para todo público,
también,
¿no?
Claro,
y cuestiones que los infantes las puedan disfrutar más y demás. Y en realidad, masivamente, sin duda colaboró muchísimo, como dice el señor Lagartija, la película, ¿no? Halloween, de terror, como para que empezaran las fiestas temáticas de Halloween en todas partes, para que en Oriente se acerque uno a lo que es Halloween y demás. Pero bueno, es una fiesta de raíces celtas.
Tenemos muchos ejemplos en todo el mundo.
Tenemos muchísimos. Bueno, el Carnaval de Brasil es uno de ellos.
Claro,
hay un Carnaval de Brasil profesionalizado,
totalmente.
Institucionalizado.
Sí, que
Que
atrae muchísimo
turismo.
Que es una fuente de ingreso.
Forma parte del PBI de Brasil como nación. Pero también hay otro carnaval.
El desfile de muertos es bastante nuevo en México.
El desfile de muertos es tan nuevo en México que es prácticamente gracias a una película que se filmó filmó en México, claro, y que tiene que ver con James Bond, con el 007, y a partir de ahí México institucionalmente,
y está
genial,
claro,
o sea, como el gobierno de Ciudad de México, decidió instaurar el desfile del Día de Muertos.
Sí, que ya teníamos por ahí.
Teníamos altares, toda la cultura de muertos, o sea,
No estamos diciendo que sale todo.
No, precolonial, prehispánica.
Sí, sí. Exacto.
O sea, no estamos diciendo que eso haya surgido así, pero el desfile, ese desfile, calaveras, cabezones, ¿verdad? Que desfilan es, que está fabuloso.
Sí que sí.
En realidad tiene que ver con hace nada de años, poco la anteúltima James Bond que se rodó claro, parte en Ciudad de México. Usted, si ha visto la película, habrá visto que hay como una situación. Bueno, Coco, ¿no?
También. Sí que sí, películas anteriores.
Estamos
hablando en impacto a nivel mundial.
Estamos titubeando tanto porque sabemos que del otro lado está el hater con la uña, golpeando así el escritorio y diciendo: tengo tanto que decir. Porque la están cagando horriblemente. Estamos hablando de cosas diferentes. No estamos hablando de que se inventó el Día de Muertos hace dos años. Estamos hablando de cuestiones que a veces no estoy hablando ni siquiera del turismo, porque ahí es gente que ha ido a trabajar para filmar y demás. Y llegan con una visión externa.
Exacto.
Y dice: ¿cómo no hay un desfile? ¿Cómo en la capital mexicana no hay un desfile de Día de Muertos?
Exacto.
Con todo el colorido. ¿Por qué no tapizan de cempasúchil? Y nosotros miramos y decimos: ¡ah, es verdad!
¡Ah, huevo!
¡Pero qué buena idea!
Ajá.
¡Me sirve, la tomo, vamos!
Pues claro, sí,
y ahí entra la alcaldía, los políticos, la televisación.
Claro.
Y bueno, y entra eso, que quiere decir que entra un chingo de dinero.
Sí que sí.
También lo celebramos con un sencillo desfile ahí en Tlalpan, pero no lo pelaba nadie.
Claro.
Entiende lo que le quiero decir,
sí,
¿no?
Sí,
o sea, el carnaval de Brasil, desde que llegó el primer esclavo africano, que el carnaval de Brasil. Ahora, es el carnaval de Brasil con Escola do Samba, con todo el brillo que tiene a partir más o menos de la década del 50, en Río de Janeiro, en San Pablo.
¿Cómo se llama? Sambódromo, o sea, un lugar.
Con un sambódromo, un lugar
estadio,
que está todo el puto pinche año ahí.
Preparado, vacío, para que en determinada
época del año. Así que bueno, esas son las cosas que queríamos hablar
en este
mensaje que lo ha disparado el querido Ángel 504 de San Pedro Sula, Honduras, la ciudad de los Orzales, contando que se ha quedado dormido porque no aguantó lógicamente las 5 horas y las 4 que duró el after, y dice: los pocos minutos que estuve, me gustó mucho, pude conocer a la comunidad desintegrada, mi favorita. A ver, porque chulea a una dama, lo cual es un riesgo,
claro.
Porque vio cómo es esto, pero Lady Trastorno dice: debo de reconocer que quedé fascinado, se lució, con todo respeto, pareja, si tiene pareja, novio o está casada, yo no sé, no quiero ser el tercero, no quiero crear discordia, no quiero que lo escuchen y alguien diga: pero qué es esto que de San Pedro Sula, Honduras, no. Es bonito cuando uno lo halagan y entendemos que esto es nada más un halago de todo lo que hemos visto. Disfraces, vestuarios, maquillajes,
increíble,
una larga lista de bellezas y preciosidades desintegradas. Dice: y ahora que ya el señor Lagartija es super fan de Rammstein, dice: entiendo mucho, para mí se parece un chingo al tecladista sintetizador Christian Lorenz, dice. Sí, yo creo que por la delgadez, sin duda.
Puede ser, claro.
Bueno, o al menos es lo que yo pude apreciar desde la posición de la cámara. Un abrazo grande a todos en la nave. Saludos desde la ciudad de Los Orzales, San Pedro Sula, Honduras. Ángel 504. Damas y caballeros, llega la enfermera tapatía.
¿Cómo está, enfermera?
Bueno, una grande del maquillaje también.
Sí.
Un make-up aplicó ahí con la Michoacán, la Vía Láctea. Bueno, la enfermera tapatía dice: hablando de los 90 y la escuela, ustedes saben que soy bilingüe. A ver, esto, alguien alguna vez, yo creo que la que domina muchísimo esto, creo, a ver, corrígeme, llevará tiempo la corrección, pero creo que son las señocometa, la Patiño, la chica le gusta el porno, creo, pero a lo mejor me estoy equivocando y estoy diciendo y es otras personas. Dice: no hablo del español y el inglés, ya que este último lo tengo todo mocho, dice la enfermera tapatía, sino del idioma de la F. Mis hermanas y yo lo hablamos a la perfección, tengo el recuerdo recuerdo de haber aprendido en la secundaria, era una moda o algo así, no sé. Hasta la fecha lo usamos para hablar frente a alguien que no queremos que sepa qué decimos. Y si, a pesar de ser algo muy básico, no nos entienden, pues yo pensaba que era algo que se dio en un lugar donde vivíamos en aquellos tiempos, Los Reyes, Michoacán. Pero hace poco me enteré que una tía que siempre ha vivido en Guadalajara ya lo usaba en sus tiempos. Así que me entero la curiosidad de que... Claro, qué mal momento.
Claro, le estoy, yo estoy comprendiendo pensando, todo.
Claro, está la tía y con la hermana empiezan a fafofifo, forofofo, fafafa. Y la tía dice, gorda tu pinche madre. Ay, tía, no me digas que sabes el idioma que nadie sabe del mundo. Sí. Ay, chamacas pendejas. Sí que sí. Bueno, a ver, y había, me entró la curiosidad de que en tantos lugares se usaba y de dónde viene. Por si no lo conocen, el chiste es agregar a cada sílaba otra final, pero con la letra F. Por ejemplo, casa, cafasfa. Lo digo, tiene difigofo. Y así, claro, sucesivamente. Yo estoy pensando en diferentes regiones del planeta. Hay distintas cosas así. Hay algunas que tienen origen carcelario, claro, que son justamente un código como para que no comprenda quién está en la vigilancia de todo. Pero me parece que estas son más palabras sueltas. No sé cómo habrá nacido eso, si como un juego... como un juego infantil me parece complejo. Sí. O sea, el infante apenas está librándola ahí con las palabras como puede. Sí. Seguramente si uno googlea encuentra toda la historia de esta cuestión. Y seguramente yo en estos casos antes de googlear prefiero que alguien a lo mejor venga y lo explique cuál es su teoría, dónde se habla y demás. Ajá. Estoy pensando, por ejemplo, en Rosario, Argentina. Claro. Hay una especie de rosarigasino, le dicen, decir rosarino, rosarigasino, que no sé cómo es. También es una cuestión, nos han explicado, pero no están de una sílaba. Ajá. Juegan con la vocal de la siguiente no sé qué, pero es algo así, medianamente similar. Y también hemos escuchado de estas especies de código, porque no son idiomas, que se hablan en diferentes partes y lugares. Algo que se llamaba jeringoso, que se llama, y no sé, y yo no creo que ya...
Póngale.
No vi a nuevas generaciones hablando de un modo, algo con términos que desconozca,
utilizan el puertorriqueño, pero...
Muchos utilizan el puertorriqueño.
Pero se comprende mucho.
Entonces, oye, mami, que estás golda, te estoy entendiendo todo, pendejo. Lo que pasa es que, en fin, un beso enorme para la enfermera tapatía.
Para comunicarte con el programa debes,
en casi cualquier caso,
comunicarte con el programa.
En caso @canaltrans.com.
En caso @canaltrans.com.
Le recordamos que las agencias de inteligencia pueden espiar, leer, archivar, analizar y bloquear sus cuentas de correo, sus servicios telefónicos y cualquier comunicación, ajustándose a leyes que desconocemos y que, aunque violan nuestra privacidad, sabemos que nada podemos hacer. Entra a canaltrans.com
y fíjate lo que te pasa.
Desde Carlos Pellegrini, Argentina, llega el siestero.
¿Cómo estás, siestero?
Después de una siesta totalmente reconfortante, dice, hola, nave querida, ¿cómo dicen que les va? Vengo a cumplir con lo prometido.
¿Qué prometió?
No sé, era la gran oportunidad de no cumplirlo porque no nos acordamos qué prometió. Mire usted, muchas veces nos pasa,
a huevo.
Lo que te prometí, güey. ¿Qué me prometiste, cabrón? Ay, puta, si sabía que te habías olvidado y meto la mano en la bolsa nuevamente. Bueno, vengo a cumplir lo prometido. Primero, debo aclarar que no sé mucho sobre desvincular. O desincronizar, o como mierda sea que pasa con estas cosas, porque esto, es lo que me pasó aquella vez que les conté y que les prometí que les iba a contar. Resulta que estando de novio con mi compa, usted estaba de novio con su compa, mire usted, y que estaban sincronizados.
Estábamos,
claro. Sí. Algunas veces, después de hacer cochinadas y de que yo, me quedara dormido totalmente en bolas, ella me sacaba fotografías. Qué feo. Que uno está vulnerable. Sí, claro. Qué mal es la foto dormido. ¿Qué pedo?
Dormido, no.
Yo entiendo dibujarle nepes en la cara
póngale,
a alguien que se queda dormido en una fiesta porque la vida es un riesgo carnal y porque fuiste a una fiesta.
Sí que sí.
Pero me parece, es una candidato a la extorsión. Está mal. Así que, de novio con ella, ella me tomaba fotos y así. Ajá. Y al día siguiente me las mandaba. andaba cagada de risa, como diciendo, mira esto, todo muerto, mira esto, mira la cara que queda, así, con la boca abierta, viendo al costado, ajaja, y de la forma en que yo quedaba tendido en la cama,
claro.
Desparramado, en posición fetal, culito para arriba o como sea, pero nunca nos dimos cuenta de que hacía un tiempo ella había regalado su anterior celular a su madre.
Chale.
Vio que hay cosas que en los celulares, en las máquinas, en todo esto de la tecnología, quedan.
Claro.
Quedan.
Claro.
Uno cree que borró todo y a veces no
estaba,
sé.
La cuenta sincronizada, entonces.
Claro, y hay como un cookie loco, algo así que. Pero si yo esto lo borré 15 veces.
Sí.
Bueno, es como cuando tenemos que desactivar alguna aplicación o algo que pensamos que la aplicamos y nada más la sacamos del escritorio,
claro,
¿no?
Claro,
y después queda ahí totalmente. Bueno, la cuestión es que le había regalado a su madre. Vio cuando se heredan los celulares, generalmente la madre liga un celular medio chafiento porque nosotros hemos logrado un ascenso social y tenemos la del último modelo. Así que, ma, aquí va. Resulta que un día llego a la casa y estaban mis suegros de visita. Y bueno, y los saludo, charlamos un ratito ahí, yo cruzadito de piernas, tomando un coñac, portándome elegantemente como un siestero de Carlos Pellegrini. Y mi compa me llama a la habitación y me dice en voz baja, amor, ¿cómo se desvincula o se sincroniza una cuenta del celular? Y me mostraba el celular, ¿no?
Claro.
Yo le digo, no tengo idea, compa, no tengo idea. Y le pregunto, ¿por qué querés desvincular o desincronizar o qué? Y ahí me dice que todas las fotos que ella me había sacado y me había enviado por WhatsAppito, totalmente en pelotas, culo para arriba, y así, bueno, las había visto su madre.
Claro,
sí. Y decía, no me digas esto. Yo ahora no puedo salir de aquí a encarar.
No.
Decirle, suegra, qué bonito. Sí, quiere picotear algo, quiere
desnudo.
Algunos desnudos, unos cacahuates le traigo.
Ya,
y yo creo, es la única opción.
Sí.
Pero a la vez está el suegro.
Claro que no.
Que el suegro, que no.
Claro, no, entonces
¿qué salía?
Sí.
Harry dos caras, mitad en pelotas y mitad. O de la cintura para abajo en bolas. Y arriba vestidito.
Sí.
Entonces, suegro, usted no se distraiga. Suegra, usted ya sabe todo.
Ya.
Entonces, una situación. Se desincronizó el mismo, el
totalmente,
cabrón.
Wey.
O sea, yo le dije, compa, salí vos y hablá vos con tus papás. Yo me quedo acá
adentro.
Yo me quedo acá adentro. Decirle que me descompuso. Me voy por la ventana. Me mudo. Carlos Pellegrini, qué bonito pueblo. Un saludo para todos. Pero yo me voy a vivir a Olavarría. No sé. Alguna me voy. Bueno, ni hablar. Y yo dije, ah, puta madre. Qué momento, amigos. Imagínense la incomodidad de ese momento que me agarró. Se me subieron los colores al culo. Así que ahora, cada vez que regalamos un celular, lo hacemos uno o más reseteos por las dudas. Pero reseteos así de ponerlo bajo el agua.
Totalmente.
Meterlo en el freezer, apagarlo todo, aventarlo contra el piso, porque no se sabe, ni hablar de que nunca más se sacó ese tipo de foto.
Y no, claro.
Ya está, el daño está hecho, si estéreo.
Sí.
O sea, su suegra, ya no están más juntos,
porque
¿no?
Aparte hay que ver con
yo creo
quién
eso hizo naufragar
su
la
suegra las fotos. Yo creo que ya todo el pueblo, ¿no?
Todo el pueblo. Carlos Pellegrini.
Lo
si
conoce.
Hay algo que Carlos Pellegrini conoce, es el nepe muerto del siestero con sus huevitos de colores. Ah, y bueno, quiero reclamar mi título de herrero oficial de la nave María Tijuana. Usted no está en condiciones de reclamar cabrón.
Espere que nos olvidemos.
Espere que nos olvidemos. Nos olvidemos rápidamente igualmente nosotros.
Sí.
Pero venga la semana que viene con lo del herrero de no sé qué carajo, porque por ahora estamos impactados con su historia. Una un abrazo para el siestero de Carlos Pellegrini, República Argentina. Desde Managua, Nicaragua, llega el Kaiser Squad.
¿Cómo está, Kaiser?
Bueno, no sé cómo iniciar este mensaje.
¿Cómo?
Así, cabrón. No, para que sea corto, así que solo contaré los blancos y los negros que me han pasado en la vida. ¡Oh!
En la vida.
En la vida es como mucho, ¿verdad? Pero bueno, estaré prestándole atención, leyendo previamente todo esto, porque
vio
los blancos y negros
y
de la vida
son,
de pronto
pueden ser muy negros,
pues claro, hay oscuridades y profundidades que a lo mejor uno no está listo y dice
sí.
y no y es momento de claro, no es momento de reírse. Llega Gualiguá de los Andes, Chile.
¿Cómo está Gualiguá?
Ella considera que el Día de Muertos y todas estas fechas son buenas para rendirle un homenaje a su gato.
Ah, mire.
Yo considero que sí,
que
o sea, que está bien, que está bien. La verdad que está hablando con un Michifán, con un Karen, con gente aquí en la nave María Tijuana que ama a los gatos. Pero es un homenaje extenso.
Un homenaje extenso.
A quien nos acompañó durante tanto tiempo, que es Bob Cucho Dylan, el güero, el rubio tan amado por Wally Wah. Y llega unos sentimientos realmente profundos, donde Wally Wah habla de proceso de desintoxicación, de sumida en una profunda depresión. Como que sientes que te estás ahogando en el fondo de lo más oscuro y frío. Como un último intento de oxígeno, quise adoptar otro gato.
Ajá.
Porque dicen, un amor saca otro mar, un clavo saca otro clavo, un gato saca otro gato.
Póngale.
Bueno, adopté un gato todo roñoso y callejero recién nacido, quien se necesitaba más, ¿no?
Sí.
Pero en realidad no sé si necesitaba yo más él de mí o yo de él, ¿no? No lo sé. Solo sé que desde ese momento que lo vi, tomé el compromiso de hacerlo feliz, darlo, bueno, todo, aunque no tuviera mucho, para que nunca le faltara nada. No sé si estoy bien, me parece que ella habla justamente del gato.
Del gato, me parece.
O sea que necesitamos salir de este pozo de tristeza increíble. Bueno, cuando no tenía a nadie a mi lado, recordemos porque ella se fue a estudiar
y
demás.
Claro.
Digo, porque todo leído así suena mucho más dramático. Uno termina diciendo, pero Wally Wah, apapachémosla.
No,
esta chava está muy mal.
Claro.
Bueno, por otro lado, alguien está diciendo, puta madre, perdí a media familia en la guerra. Esta pinche llorando por el gato. Cada uno llora por lo que le sale de los huevos.
Sí,
en este caso, por lo que le sale de la Wally Wah, ¿no? Y entonces sí, así que cuando no tenía nadie a mi lado, estaba él con su pelito rubio y sus ojos amarillos. Desde que partió sin previo aviso, hace 3 semanas temí desintegrarme, supongo.
Sí.
O creo que en parte sí lo hice. Pero su legado, el legado del gato. Qué bonito. Su herencia es recordarme a diario que tengo que buscar la felicidad. No me permite. Qué buena, disculpe que me ríe. Yo sé que no es risueño esto.
No.
Pero me gusta cómo le ponemos cosas y está bueno que así sea.
Claro,
positiva.
Claro.
Que el gato me enseñó a que debo buscar mi felicidad.
No, no.
Y el gato debe estar desde una nube diciendo, ¡oila! Yo no le dije nada. Pero está buenísimo que nosotros tomemos esas especies de lugares de apoyo para darle para adelante, ¿no? Me parece genial, Wally Wah.
Es preferible eso a que el gato le haya dicho, ¿no?
No, el gato me dijo, Killer Mall.
Déjate caer en la vida.
Sí, déjate caer.
Sí.
Nada vale la pena. El pinche gato depresivo, ¿no? Desde una nubecita pasa el gato y dice, no, total, para lo que te va a durar, dice el gato. Y todo, ¡ay, apoya, cállate, gato! No, sí, para lo que... Ah, sí, no sé para qué. ¿Para qué te estás vistiendo así? Es igual... No,
claro. No, por suerte no.
Pinche gato, gente depresivo a la verga. No, ese es otro pedo.
Sí.
Y sí, entendemos, Wally.
Claro que entendemos.
Aparte, 3 semanas es muy poco tiempo.
Sí.
Y nada, y uno en esta época que llena de fotografías, de videíos, de cosas, que ve gente con gatos por todas partes. Y dice, ay, todos tienen gatos menos yo.
Sí.
Y así. Y bueno, es realmente para vivirlo dramáticamente, lógicamente.
Sí.
Bueno, la cuestión es que él y su recuerdo no me permiten volverme a hogar en ese mar oscuro y frío, ya que sería una falta de respeto a su memoria y no lo permitiré, porque está la memoria de O'Higgins, libertador chileno, y la memoria del gato que no le permite caer a Wally Wah. Bueno, él siempre estará en mi recuerdo y bueno, no me rendiré. Abrazo los recuerdos para mi rubio hermoso y les rendiré honor a través de mi felicidad. Cada vez que sea más feliz, el gato desde una nube hará, aprobando toda la situación. Bobby, mi hijito gato, te amaré por siempre, mamá, dice Wally Wah mirando hacia el cielo. Un beso enorme para la querida Wally Wah ahí en los Andes, Chile. Pa.
Tu esqueleto cansado de promesas incumplidas corre por el laberinto y cada decisión te lleva a otra encrucijada donde no hay más opción que volver a elegir sin saber a dónde te llevará la elección. Corres hasta el espejo y reconoces tu propio reflejo en otro, que al igual que tú, piensa, ¿cómo llegué aquí? En caso de que el mundo se desintegre, un laberinto de espejos.
Desde Guadalajara, Jalisco, México, y a Semalínea.
¿Cómo estás, Semalínea?
Nuestro querido hermano, primo. ¿Cómo presentarlo a Semalínea? Digo, no necesita presentación, es un viejo desintegrado.
Está en el evento.
Está en el evento. Sí, con un whisky. En el evento, totalmente, como siempre, los mejores eventos. Digo, Semalínea siempre está y siempre es un placer enorme cada vez que visitamos Guadalajara, los encuentros con el querido Semalínea. Bueno, estimados carnalitos, estoy recordando la última vez que lo dejamos en vivo y en directo a Semalínea. Sí. ¿Usted recuerda cómo estaba?
En la puerta de su casa, estaba en perfectas condiciones.
En perfectas condiciones, ¿no? Estaba, sí, estaba en un estado atlético memorable, ¿no?
Impecable.
¿Recordará todo eso? Digo.
No sé,
porque uno va perdiendo la memoria, ¿no? Porque estuviera en una situación inconveniente. Pero recuerdo que nos abrazábamos. Ahí está la puerta, carnal. ¡Qué lindo que eres, Semalínea! ¿Cómo te queremos? Bueno, ahí está el Semalínea. Dice, estimados carnalitos del alma, ¿cómo dicen que se encuentran? Yo creo que muy bien, porque nunca les he oído o visto mal. Y si no, que bien lo disimulan, ¿eh? Bueno, después de mucho sin comunicarme, quiero decir varias cosas. Número uno, nunca me desconecto. Solo soy flojo para escribir. Pero aquí estoy siempre, dentro de las muchas cosas que quería participar de estos trenes maravillosos que se están desarrollando. Viene el tema de mi primer concierto masivo, ¿no? Es que primero van a decir que qué mamada es eso, ni se debería considerar concierto, pero bueno, la segunda cosa es que sí, lo presumo, es que de alguna forma tiene que ver con ustedes y con varios desintegrados más. Chéquense la mamada, el primer concierto masivo, sí, no es broma, fue Timbiriche. Sí, tiene que ver con la historia de la música comercial mexicana, o sea, y hay toda una generación que dijo, ¡oh, se atrevió a decirlo, cabrón! ¡Esos son huevos, hijo de la verga! ¿Cómo se atrevió? Sí, Timbiriche.
Por eso decíamos, sí, era el primer concierto de rock,
elegido. ¿Qué es lo que vamos a
adolescente?
¿Qué es lo que vamos a transparentar, no?
Porque
Timbiriche, hay que ver en qué contexto, porque a lo mejor ni tan adolescente, fue porque no sé, recibió, fue a organizar algo. Timbiriche es una banda teen, ¿no? Que hace relativamente poco, vio con todas estas de las reuniones. Estuvo bastante Timbiriche ahí dando vueltas como los otros chavos, estos que se juntaron, todos porque Dulce no sé qué, no quería y la chingada, estaba el Rebelde Way, ¿no?
Sí.
Y esas cosas. Bueno, Timbiriche, de Timbiriche igual salió al menos una estrella de muchísimo renombre.
Sí.
No me voy a meter en temáticas que tampoco me sé profundamente, pero de Timbiriche salió nada más y nada menos que Paulina Rubio. Digo, para que vea, o sea, porque tuvo muchas formaciones, igual que como Menudo, tuvo una formación original. Está bien, tampoco se sorprende tanto. Sorprendente. Pasó por la fila de Timbiriche Thalía, si mal no estoy informando, luego chequen toda esta información, porque Timbiriche fue una de esas bandas de productora la que fueron desfilando un chingo de artistas, ¿no? Entonces, y algunos digan, no mames, artistas. Bueno, algunos sí, dentro de la fila de los que desfilaron por Timbiriche.
Claro.
Sí, y digo, ni más ni menos que, Paulina Rubio.
Ay, no mames,
Paulina Rubio. Bueno, a ver, entonces debuté con Timbiriche. ¿Y qué pedo? Dice el Semalínea. O sea, qué mamada, ¿no? Bueno, en mi defensa era la época donde estaba Thalía más mami que nunca. Y hasta la otra. Ay, justo la nombra aquí. Sí, ya me caga Paulina Rubio. ¿Cómo le va a cagar Paulina Rubio? Fan de Timbiriche como usted debería. Respetar a Paulina, claro. Sí, con esa vocecilla de trailero que a veces se avienta un auto, que lo no sé qué, Paulina. Bueno, pero ¿por qué digo que tiene que ver con la nave? Sí, yo todavía no encuentro la conexión, pero va. A ver.
Todo tiene que ver con
de un modo u otro, luego de 20 años. Sí. Nadie de la nave María Tijuana pasó por la fila de Timbiriche. Vamos a ver, porque a lo mejor.
Por lo menos que recordemos.
Dicen, no mames, la muda es Paulina Rubio, no me di. ¿Por qué no avisan? No. Thalía tampoco. ¿Me ven? ¿Me oyen? ¿Me sienten? Sí. Bueno, pero ¿por qué digo que tiene que ver con la nave? Porque fue en Maeva, o sea, en lo que es ahora el Gran Festival by Maeva, o sea, donde pasamos 3 días de poca madre en Manzanillo.
Ahí fue, güey. ¡No manches!
¡Se babó!
en el evento,
el whisquito. Pero
Semalínea quedó ahí.
Semalínea estaba tan relajado porque conocía el lugar de memoria.
Sé que sí.
Fue el mismo lugar donde Semalínea hizo. Tenemos tanto que hablar de Semalínea. Cuando hizo el acto de el gran Houdini, que desapareció ante la presencia policial y el rescate de los huevos de tortuga,
totalmente,
encabezados por la Quilombo, que decían: hagamos la buena obra, rescatemos los huevos de tortuga. increíble. Así que ahí vio a Timbiriche.
Ah, mire.
Impresionante. Las giras de Timbiriche no me quiero imaginar lo que eran.
Sí.
Bueno, de esto hace unos cuantos años. O sea, pues la historia para atrás, ¿no? De poca madre. Otra cosa, ustedes hablaban la otra vez de Palomita Forti, de una cuestión del consumo de música y de cómo las series es como ahora se hacen conocidos los artistas.
A huevo, sí.
Y bueno, y cosas de esas. Pues quiero decir que a mí me caga cómo luego llegan morritos y salen con: ah, esa rola es la de la serie tal o cual, de no sé qué, y que la canta no sé quién, que es un chingón, sí, y sabe güey cuánto. Y me caga porque te encuentras con que el güey o la güey habla de un exitazo de autoría de hace 20 o 30 años atrás. Sí, yo entiendo. Bueno,
pero también nos ha pasado a nosotros.
También nos ha pasado, sí, pero éramos un poco más respetuosos.
Un poco más respetuosos.
O sea, yo no me hubiera atrevido a decir que el hombre que vendió a la tierra es de Nirvana.
Póngale.
O sea,
póngale.
Ah, chido.
Pero bueno, si uno no conoce, bueno, no conoce.
Yo no me hubiera atrevido a decir que To Live and Let Die, póngale, es de Guns N' Roses.
Pero si uno no conoce.
Y bueno, es para que conozcan, hijos de la verdad.
No, para mí, hasta informarme.
Sí, lógico.
Telegram Sam era de Bauhaus.
Claro.
Si guitarras, no. Ya lo conocía. Pero
no, pero está muy bien,
sí.
Igualmente son cosas. Estamos aquí mamoneando entre pues claro, rucos, sí, chidos, sí. Pero sí, tienes razón. Lo que dice el Sema Línea, que es la queja de muchas generaciones,
sí.
Es decir, ahora tienen todo servido.
Es
cabrones,
mucho más fácil.
Échenle
huevo,
a Google.
Totalmente.
Fíjense, no hay que hacer una investigación, sí, de campo, sí, como la que había que investigar antes para preguntarle al hermano mayor del hermano mayor si esta rola era de otro
igualmente
autor.
Igualmente hay muchas veces,
sí,
que los músicos escondemos esa información,
sí. Hay muchos escondedores.
Sí, sí.
Hay muchos.
De hecho, Telegram Sun no figuraba casi en ningún lado.
No.
Lo mismo que Ball of Confusion.
Telegram Sun es de T-Rex, sí, por si algunos se
y
está
así
preguntando.
Muchos, no solo de, sí, estar, justo estoy nombrando a los mismos, sí, artistas, sí, que es Bauhaus y Loban Rocket.
Sí, 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 pero bueno.
Pero,
sí, hay muchos escondedores.
Sí, claro.
Es verdad, es
bueno,
verdad.
Y de los mismos artistas, Final Solution.
Claro, claro, claro,
o sea,
claro.
Y así hay un tipo de bandas.
Sí.
Sí.
Que uno se enteraba inclusive tiempo después.
Claro.
Decía,
sí,
20
sí
años después,
ajá,
como dice ese Malinia que le caga, uno
pues
decía,
claro,
no mames, esta era de Zeppelin. Impresionante.
Sí.
Bueno, así que, bueno, perdón, pero soy medio mamón con eso, dice. No sé si me doy a entender.
Ajá.
Eso de decir, ah, esa es la rola de no sé quién. Sí,
a la vez. Es la rola, porque
sí,
uno la,
sí,
puede adaptar,
sí,
tanto que quizás,
sí,
la original,
sí,
no le guste,
sí,
¿no?
Sí, sí,
así que,
sí,
de
lo
una
que pasa,
forma o de otra es la rola.
Y de alguna manera,
sí,
se malinea lo que usted está escuchando, es un músico que se trata de justificar que ha hecho muchos covers también y se
también
quiere adueñar,
sí,
de los.
No,
pero lo que dice, pero, se malinea es: me caga que una,
sí,
rola,
claro,
simbólica del carajo termine,
sí, sí,
siendo,
sí,
ah, es la de la serie tal.
Sí, eso sí.
No, cabrón, no
eso
es la,
sí,
de la serie tal, es así, así. Bueno, a ver, postdata: viendo la serie Peaky Blinders.
Sí, güey.
Muy buena en mi gusto. En el nuestro también,
sí.
Estamos fascinados con Peaky Blinders. Realmente se malinea. Dice, yo decía, no mames esa rola. Yo la escuché en alguna parte. Puta madre. Y iban pasando los capítulos, porque además es la rola de apertura de,
claro,
de la serie,
de,
o sea,
todo,
en todos los capítulos suena,
sí, que sí.
Y nah, y esa campana, ¡pum! O sea, el Red Hand, o sea, me suena. Y esa voz profunda,
sí.
Sí, hasta que digo, ah, huevo, es Nick Cave and the Bad Seeds. Otro,
sí,
chingón.
Sí.
Bueno, y no se crean, después de la alegría, yo tengo así como,
ajá,
a ver, encuentros y,
sí,
desencuentros con esas cosas.
Sí.
Porque por otra parte, a un gran público le llega Nick Cave and the Bad Seeds, que de otra manera,
para mí genial.
O sea, esa,
sí,
rola, la de Peaky Blinders,
sí,
lejísimo está de ser una rola nueva.
Y lejísimo está de ser un exitazo.
Y lejísimo está de
y
ser
se
un
transformó
hit.
En un exitazo.
Y de pronto,
claro,
gracias a la serie,
sí, que sí.
Bueno, lo grave,
ajá,
de esto, o no sé si lo grave, es,
sí,
que deje la música de lado.
Póngale.
También ocurre con temáticas.
O sea
wey, hoy
huevo,
Netflix
huevo. Sí,
es,
sí,
una plataforma.
Totalmente.
Que nos impone,
ajá,
socialmente, no,
sí,
nos impone así de a huevo, sino porque,
no,
la consumimos, preocupaciones,
sí,
historias,
ajá,
juicios.
Pues claro, sí,
o sea,
sí,
el último juicio a Michael Jackson prácticamente,
sí,
lo llevó,
huevo,
adelante Netflix.
A huevo,
la,
huevo,
opinión que nosotros tenemos.
Totalmente.
Que yo te,
sí,
digo,
sí,
no, yo conozco el tema, carnal.
Ajá.
Te puedo decir bla 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 y estamos hablando por una miniserie o,
sí,
estamos hablando por un documental que vimos en Netflix.
Ajá.
Que también en YouTube o,
pues
o
claro,
lo que sea.
Pues claro.
Digo, esas cosas.
Y después en lo artístico está, hay una línea que sí tiene que tener, que es un nivel que tiene que ser realmente bueno, la,
sí,
obra,
claro,
de arte,
claro,
en
claro,
cuestión.
Sí, claro.
La fama es otra cosa, no tiene nada que ver con la obra de arte.
Fame.
Digamos, ¿no? O
sí,
sea,
totalmente.
Porque se queda demostrado con estas cosas. O sea, sí, una sí. canción de Nick Cave, que era una canción chida, pero ahí en la historia de Nick Cave recobra un
significado. Sí, cobra un volumen importantísimo.
Y conocidísima, y es la canción quizás más escuchada, o la segunda, porque la primera es la de Harry Potter. Que estamos en lo mismo.
Porque convengamos que mucha más gente
pues claro.
consume Harry Potter, ha Exacto. consumido Harry Potter, o consume Peaky Blinders, que el propio músico, pues ¿no?
Claro,
entonces,
pues
en
claro.
este sentido, digo, nada es Ajá. ni positivo ni negativo. Estamos sí. planteando una situación,
tiene que tener
¿no?
su nivel para poder llegar a ese público y que el público lo acepte.
Uno a veces
pero sí. después, esa promoción increíble, bueno, ya es otro pedo.
Uno imagina que todo eso que estamos nombrando
sí
también conforma el éxito o lo público de alguna cuestión.
Ajá.
En lo artístico,
sí.
digo, porque empezar a pensar cuántos artistas súper fabulosos se habrán perdido por no haber tenido esa oportunidad, y no sé,
no se sabe,
cuántos deportistas
sí.
geniales, Ajá. cuántos tenistas
bueno, en ese sentido,
ilustres, y bueno, pero todo hace a
¿qué tal?
A,
¿cómo
al asunto,
están?
¿No?
Soy sus relaciones públicas, soy
sí.
su representante.
Claro,
¿me quiere contratar?
Claro. Por algo existe
si no me
eso.
Contratar, bueno,
y cada vez inclusive con más poder dentro de las escenas públicas.
Bueno.
No. Así que bueno, la cuestión es que Sema Línea nos toca unos temas con los que nosotros nos realmente apasionamos y empezamos a hable. Y sé que del otro lado estarán diciendo que venga Campanita, porque yo tengo cosas que decir respecto a eso y no me las van a radiar porque
se
luego se hace largo y la chingada.
Con
Sema Línea, bueno, saludos, dice Sema Línea, soy una mamada, al tenista encabronado y al granjero errante, todos primos, dice, ahí se ven, un abrazo para el Sema Línea, se queda con Campanita, llévela, no sé, una cena, algo, unas copas,
la van a pasar bien,
pásela
bien,
y luego ahí lo acompaña Campanita hasta su casa, un abrazo grande, carnal, se queda aquí en la nave María Tijuana con nosotros ya estamos listos para brindar,
José, güey, está toda la banda,
y brindamos. Brindamos por el Leonardo's Rock Puro en Medellín, por Klaus Ama de Toluca la Bella, por El Fara, por Lore Battery, por Lady Padme, por Kim Búho de Tutla Gutiérrez Chiapas, por Salma de San Luis, por El Mayelo, por La Yuana de Guadalajara, por El Yoto Moteuchi, por La Michoacana, por Alecita Guerrero, por El Mister Vale Madres, por El Rampe. Así nos despedimos por izquierda, por derecha, por arriba, sumando todos los teléfonos para que se escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo generosa.
Generosa,
sí,
muy bien,
buena onda.
Ah, qué chico.
Solidaria.
A toda madre.
Payasesca.
Bueno.
Tanto mamona.
Órale.
Pero con condiciones,
con condiciones.
Como Elon Musk, póngale.
Bueno, es que están bien las condiciones que propuso Elon Musk. El fundador de Tesla y SpaceX, Elon Musk, dijo estar dispuesto a vender algunas acciones de su empresa automotriz para resolver el hambre mundial. Pero momento, porque el empresario dio a conocer sus intenciones tras sentirse aludido, directamente señalado, podríamos decir, por el comentario del director del Programa Mundial de Alimentos, PMA. De Naciones Unidas, David Bassi, que en una entrevista a CNN, a la cadena de noticias, apeló a los multimillonarios como Elon Musk y a Jeff Bezos. Hace ratón le están tocando los huevos a estos millonarios como diciendo, solucionen esto, solucionen lo otro, solucionen lo demás allá.
Sobre todo que Elon en este momento está siendo casi el millonario más millonario de la historia de
entre ellos están
planeta.
Ahí, entre Elon Musk y de Amazon y más que están como compitiendo.
Pero entre
por
las empresas se está despegando un chingo.
Bueno, entonces, como que el...
Vos se está despegando, está yendo al espacio.
También. Entonces el director del Programa Mundial como que señaló y dijo, aquí hay hambre y ustedes lanzando cuetitos, que fue más o menos en la misma tónica que el príncipe de Gran Bretaña.
Que dijeron
todo, totalmente, a ver, bueno, y nada, tomó el guante Elon Musk y vio esta demagogia por parte de algunos personajes encumbrados.
Y dijo, demagogo
y dijo,
yo.
Bueno, demagogo yo. O sea, para demagogos estoy yo, para populista, para hacerme el vergas yo. O sea, no me anden señalando porque me super enlodan, ¿entiendes? Bueno, y la cuestión es que le exigió que Elon Musk, Jeff Bezos, famoso, de esos multimega millonarios. Nunca se nombró a George Soros, por ejemplo.
Póngale, sí.
Dar un paso al frente por una sola vez y donar 6 mil millones de dólares para salvar a 42 millones de personas que se enfrentan a graves niveles de inseguridad alimentaria. Bueno, la respuesta del fundador de SpaceX fue más o menos así. Dijo que está más que dispuesto a donar la suma necesaria. A ver, convengamos que según los datos estadísticos de la plataforma Bloomberg, el patrimonio neto de Elon Musk se estima en unos 311 mil millones de dólares, por lo que 6 mil millones de dólares sería un 2% de toda su fortuna. Y Elon Musk dijo, sí, no hay pedo, carnal, yo pago, no hay problema. Pero dijo que estaría dispuesto a dar esa suma en el mismo hilo de Twitter donde comenzó todo este pedo, porque vio, nos comunicamos con Twitter por él. Como los 6 mil millones de dólares, quiere que le expliquen cómo 6 mil millones de dólares resolverían el hambre global. Muchas veces vio esos discursos de con todo el oro que vi en el Vaticano se acaba la pobreza. Bueno, fantástico. Póngale que el Vaticano esté dispuesto a donar todo ese oro, cosa que lejísimos está de hacerlo. Y porque ni sus cuentas cifradas en Suiza ni nada de eso. Pero póngale. Pero
digamos que para hacer una comida.
¿Qué hacemos?
Para 3 meses.
¿Un año? ¿Cuánto? O sea, alimentamos a todos, queda eruptito y luego seguimos adelante. ¿O sirve para hacer algo? ¿O para o son para programas, que generarán? Bueno, quiere Elon Musk y dice: yo la pongo. Pero explíquenme.
A huevo.
Explíquenme. Y una vez que tú me lo expliques, además, dijo Elon Musk, quiero que la contabilidad sea abierta. Que se vea dónde va el dinero y cómo llega.
O sea,
porque
no
luego
con Bitcoin.
Pero más allá de todo eso, porque luego empezamos con que fue el delegado de no sé qué, que a través de que la fundación
ya
de no sé dónde.
Que cosas.
No estamos hablando de que haya corrupción justamente el Programa Mundial de Alimentos.
Pero sabemos que cuando se mueven esos montos,
se pierde. Hay gente que se tienta,
más de la mitad.
En mamadas. Elon Musk dijo:
lo sabe.
En mamadas.
¿Cómo
no va a ser un millonario? Todo esto lo sabe. Porque varias veces se lo han chingado con mamadas. Es que tiene que haber copas de peltre. Así que bueno, veremos si todo esto.
Chingón.
Porque por ahora es una medición de fuerza. Tu pinche millonario, ponla. Y el millonario que dice: yo la pongo, como desde que el tiempo es tiempo, pero dígame para qué, por qué y cómo. En este caso, diferente a todos los millonarios del mundo, no dice qué beneficio obtengo yo, que podría ser una respuesta. Pero Elon Musk sabe que hay beneficios que tienen que ver con una imagen pública. Y que si yo me cargo el cetro de haber acabado con la cuestión alimentaria de 42 millones de personas, soy poco más que un dios. Báñenme en oro y háganme una estatua.
Tenemos al güey que tiene que es muy populista, que maneja un chingo a la raza con sus Twitter y con sus cosas, pero a la vez tiene una imagen bastante negativa en lo que refiere
Como todo que llega a ese nivel es muy odiado.
Claro. Pero digo así en lo que refiere a estas cosas.
De solidaridad. Pero bueno, ahí está la apuesta. Veremos en qué deriva todo esto. Damas y caballeros, nos reencontraremos el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso el Bisiniestro. Feliz cumpleaños, carnalito. Un abrazo grande para el querido Bisiniestro. Hasta allá, hasta Veracruz. Damas y caballeros, nada más que agregar esto, así como siempre, un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.